Entonces, hazlo como una obra de caridad, como se le da una limosna al que lo necesita. Ve junto a ella y háblale. Esmeralda está triste, apenada. Necesita desesperadamente convencerse de que ha encontrado la protección y el cariño de su familia.
¡No! ¿Lo oyes bien, Blanca? ¡No y mil veces no!
Camina Trinidad con rumbo al cobertizo en busca de su cabalgadura. Es plena la noche. Y ha trabajado mucho ese día en la hacienda el laborioso capataz de los Samanes. Sabe que en la casa campesina lo esperan ya Florcita y Adrián. Pero si aún no se ha marchado, es porque espera poder ver a don Rogelio, a quien no ha podido ver desde su llegada del extranjero. Ignora aún Trinidad todo lo pasado. Y por eso se sorprende al ver allí en el cobertizo a Juan Pablo con un semblante pensativo.
¡Ah! ¡Buenas, doctorcito!
¿Qué tal, Trinidad?
Venía por mi caballo, pero ¿cree que pueda hablar con su padre?
No sé dónde andará. Lo dejé hace un rato en el despacho. Si quiere entrar.
Es solo para darle unos ajustes de cuenta. Pero si está ocupado, mejor lo dejo para mañana.
Como usted quiera, Trinidad.
Claro que hay un asunto que no admite espera.
¿De qué se trata?
El problema del indio Padrón.
¿Qué pasa con él?
Que se me ha desbarajustado. En vez de trabajar, anda por ahí todo el día vagabundeando, bebiendo. Ese hombre no sirve o algo le pasa.
¿Y por qué no lo despidió, Trinidad?
Porque hay algo que quiero aclarar, doctor. Porque él dice y aclara que todo lo hacía y lo hace con permiso del patrón.
¿De veras?
Sí. Dice ser el hombre de confianza de don Rogelio. Y como usted comprenderá, doctor, si eso es verdad, no sé qué papel pinto yo aquí.
Mire, Trinidad, comprendo lo que usted quiere decir. Pero eso es mejor que lo hable con don Rogelio.
¿Y por qué no con usted?
Porque yo no puedo hacer nada. Ya no soy nadie aquí.
Vamos, doctor. A pesar de las diferencias que pueda tener con su padre, yo al menos lo sigo considerando como el futuro patrón de los Samanes.
No, Trinidad. Ni él es mi padre, ni esto es mío.
¿Qué ha dicho usted?
Que en este lugar no tengo nada.
¿Y cómo no ha de tener?
Porque nada de lo que hay aquí me pertenece.
¿Es que ha renunciado a su familia y a su herencia?
Es algo peor que eso. Yo no tengo familia, Trinidad. Esmeralda es la verdadera hija de los Peñalver. Esta es su casa, su hacienda. La mía es aquel caney, donde nací hace muchos años.
Pero ¿qué está usted diciendo? Usted nació aquí en esta casa y todo lo que hay en muchas leguas le pertenecerá algún día.
No, Trinidad. Le juro a usted que no. Ojalá nunca me hubieran traído a esta casa. Ahora me siento como un paria. No soy ni una cosa ni la otra. Estoy desarraigado de mí mismo. Y más que todo de mis sentimientos. De mis propios sentimientos.
Sigue quieta Esmeralda en la mecedora de la alcoba de ella y Domínguez. A su lado, Chana, pesarosa, respeta su silencio, su abandono, su tristeza. Llegan de lejos los cálidos sonidos nocturnos y el aroma de las flores de la noche. Hay rumor de ternura en el corazón de Chana. Una ternura inmensa hacia aquel ser que ve tan desvalido y a la vez tan hermoso. Porque Esmeralda es también bellísima en su tristeza. Y achacando aquel dolor que la invade a su propia culpa, Chana no puede más y rompe a hablar con cariño.
Tienes que perdonarme, hijita. Tienes que perdonarme. Cuando la curandera te puso en mis brazos, pensé que no existías. De haber sabido que sí, hubiera encontrado el valor suficiente, como hoy lo encontré también por ti, para afrontar la cólera de don Rogelio. Y hubiera dicho como hoy la verdad. ¿Me crees, Esmeralda?
Con suavidad mueve Esmeralda la cabeza afirmativamente. Y su larga cabellera de un color indefinido brilla al resplandor de la pequeña lámpara de mesa que las ilumina, dándole al momento una intimidad casi mágica, rememorando una pintura clásica. Pero no habla, nada dice. Y es Chana quien continúa.
Cuando me enteré, muchos años después que tú vivías, se apoderaron de mí enormes remordimientos. Por mi culpa has vivido sin lujos, sin las comodidades a las que tenías el derecho. De haber estado con tus padres, ellos te habrían hecho operar cuando aún eras una niña. Y haría tiempo que tus ojos estarían abiertos a la luz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta también de todo el daño que te hice?
Y se abren al fin los labios frescos. Y con una total comprensión, con una bondad infinita, aprieta suavemente la gordezuela mano de Chana y le dice con el corazón abierto.
No, Chana. Daño ninguno. Su culpa no existe. Todo lo ocurrido tuvo que suceder. Y si alguna culpa hay, yo la perdono.
Hijita, qué buena eres. Has sufrido tanto por mi culpa y aún me justificas y me perdonas.
No se angustie, Chana. Las cosas pasan porque tienen que pasar.
No, no, esto no tenía que pasar. Si yo hubiera esperado algún tiempo más, me habría dado cuenta de que estabas viva. Pero el miedo a don Rogelio hizo que me apresurara a realizar el cambio.
Estaba de Dios que fuera así. De nada vale luchar contra la adversidad.
Pero ahora todo pasó ya. Aún eres muy joven, muy linda. Tienes una vida por delante y podrás ser feliz casado con Juan Pablo. Él también es muy bueno y te quiere.
Sí. Sí. Me quiere.
Entonces, ¿por qué estás triste? Los motivos que podías tener para sentirte desgraciada han desaparecido. Debes alegrar esa carita y pensar tan solo en todo lo bueno que te reserva el destino de ahora en adelante.
Ay, Chana, estoy cansada. Quisiera acostarme y dormirme.
Claro, mi hijita. Ven, ven. Son demasiadas emociones para un solo día. A ver, vamos. Acuéstate. Así. Eso es. Yo estaré a tu lado hasta que te duermas. Duérmete.
Cierra sus grandes ojos. y cae la hermosa cabellera sobre la blanda almohada. Y penetra al fin en el maravilloso mundo de los sueños, en ese donde no se sufre, donde todo se olvida y nada importa. Se levanta Chana con cuidado y arregla las limpias sábanas que la cubren.
¡Shh! ¡Calla, calle, calle, Dominga! Se ha quedado dormida al fin.
Eso le conviene a la pobrecita. Está muy excitada con todo lo que ha pasado.
Ay, Dominga, Dominga, no sé, pero hay algo más que emociona en Esmeralda. Me preocupa mucho.
¿Por qué, Chana? Ahora todo está arreglado ya. Se acabaron las preocupaciones, ¿eh?
Y sin embargo, Esmeralda está triste, ausente de todo lo que la rodea. Como si le hubiera pasado algo que quiere guardar para ella sola.
¿Y qué le puede haber pasado? La tienen como una reina, ¿eh? Y a mí también. ¡Je! Sabrosa la vida en esta casa.
Aquí puede que no le haya pasado nada, pero no sabemos lo que ocurrió en otro lado.
¿Está hablando de casa de ese doctor Malavé? ¿De ese diablo que se quería quedar con Esmeralda para siempre?
Sí, Dominga, sí. Es posible que el horror que vivió en casa de ese hombre la hayan trastornado.
Pues que sí, doña. Quizá tenga razón. Ese maldito es capaz de haberle dado un susto o algo así. La verdad es que también yo estoy preocupada, aunque trato de disimularlo.
¿Qué sería lo que realmente pasó en casa de ese misterioso médico, eh?
No lo sé, doña. No lo sé. Todavía no ha querido contarme lo que pasó allá. Y pues que también su tristeza, además de que ocurriera en la casa de ese diablo, se deba a que... ¿A qué?
¿A qué? ¿A qué más, Dominga?
A que don Rogelio, después de lo que supo, ni siquiera haya venido a verlo. Ni siquiera eso, Chan.
Nuevo día amanece en el monte. Brillante aparece el sol en el horizonte, dándole luz a toda la naturaleza. Claridad matinal que otorga belleza a cada cosa, sin importarle tristeza, dolores y angustias. Serio y preocupado desayuna Trinidad en su casa campesina, atendido con diligencia por la linda Florcita, que lo mira y lo mira mientras realiza su labor. Hasta que al fin...
¿Le pasa algo, papá? Tiene una cara que...
Es que anoche me enteré de...
¿De qué, papá?
De que el doctor no es hijo de don Rogelio. La que sí es su hija es Esmeralda.
Ay, me lo había imaginado por algo que ayer me dijo Coral. Así que es verdad. Ay, por las cosas que pasan en esta vida... Parecen de una novela y sin embargo...
A mí me lo dijo el propio doctor. Y anoche cuando llegué, tú dormías. Pero Adrián no. Y también se lo conté a él. Y no parece una cosa de novela, hija, sino del diablo. Me barrunto que esto vendrá a trastornar todas las cosas más de lo que está.
¿Y por eso tenía esa cara? ¿Pero usted cree que...?
Seguro que sí. El doctor, no sé, estaba muy triste. Muy angustiado.
¿Pero por qué? Total, ahora se casarán y todo quedará igual que antes.
Hija, Florcita, ya ellos están casados.
¿Qué? ¡Ay, mi madre! Esto sí que yo no lo sabía.
Yo mismo fui testigo de la boda. Yo y Fermín. La hicieron en secreto.
¿Y por qué no me lo dijo? A mí me hubiera gustado estar cerca de ella cuando se casó, si yo soy su mejor amiga. Bueno, me alegro que sea su esposa, aunque el matrimonio haya sido así. Como que ahora van a terminar todas las angustias para Esmeralda.
Pues a mí lo que me parece, hija, que ahora es cuando van a empezar.
Ha despertado Blanca Peñalver en su lujosa alcoba y se ha encontrado sola. Comprende que don Rogelio Peñalver ha dormido en su despacho, donde ha permanecido encerrado desde que supiera la verdad. Y hacia él se dirige con el alma llena de súplicas, con los ruegos más fervientes entre sus labios. Y llega al despacho, y allí lo encuentra, sumido en sus pensamientos, en sus cavilaciones. Y decidida a convencerlo, comienza a hablar.
Rogelio, quieras o no, ella es nuestra hija, ¿comprendes? Tuya y mía. Todos tenemos un poco de culpa en lo que ha pasado y debemos perdonarnos unos a otros. Deja a un lado tu orgullo y abre el corazón a la generosidad, por favor. Por favor.
No me siento con ánimo de disculparme, ni de dar explicaciones.
Ni yo soy capaz de pedirte tal cosa. No creo que sea necesario.
Entonces, ¿qué pretendes que haga, Blanca?
Pues, sencillamente, ir a ella y abrirle los brazos.
Se levanta Rogelio en un impulso. Su alta silueta se refleja en el espejo que cuelga de una de las paredes. Se le ve cansado, agobiado. Oscuras ojeras rodean sus ojos y la sombra de barba lo hace aparecer mayor de lo que es. Avanza hacia Blanca y por un instante piensa. Se ilusiona la bondadosa mujer en que Rogelio va a ceder. Pero Peñalver se detiene de pronto y rotundo exclama.
No puedo. No puedo hacer eso.
Sí, sí puedes. Tú siempre has podido hacer lo que te propones. Todo lo que tienes que hacer es decirle que la recibes en tus brazos como lo que es tu hija.
No.
Si aún me quieres. Y yo creo que sí. Haz lo que te pido. Ella está triste, deprimida, ausente. Y pienso que es por tu rechazo.
Entiéndelo, Blanca. No te quiero, no. Te adoro. Pero no puedo.
¿Y no entiendes tú? Cuando se derrumbe ese muro de reserva que hay levantado entre Esmeralda y tú, todo será más fácil.
No, no puedo, no quiero.
Yo sé que llegarás a quererla, igual que quisiste a Juan Pablo cuando lo creías tu hijo.
No menciones eso.
¿Por qué?
Porque es algo que también quiero olvidar. Ni siquiera quiso complacerme en algo que ayer le pedí. Algo que le hubiera sido fácil, posible. Pero ni eso.
¿A qué te refieres?
A nada. A nada.
Rogelio. Rogelio, es inútil tratar de escapar de la realidad. Lo que ha sucedido estaba escrito en nuestro destino. Y ahora tenemos que afrontarlo. Esmeralda es tu hija. Tu hija. Nuestra hija. Nuestro deber es estar a su lado para quererla y protegerla, para darle la felicidad que hasta ahora le ha sido negada
y a la que tiene derecho.
Se encoge la alta silueta. Vibra el orgullo desmedido, luchando por prevalecer a los sentimientos paternos que quieren imponerse. Sabe don Rogelio Peñalver que todo lo que su querida Blanca está diciendo es una verdad que ya nada ni nadie podrá borrar. Y mira a su esposa con un brillo distinto en sus oscuros ojos. Y flaquea la voluntad ante la voz de la sangre que se impone muy a su pesar.
Vamos, hazlo por mí. Por mí.
Está bien. Vamos a verla.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.